Hola, soy Carlos Azazueta y quiero invitarte a un recorrido que no vas a olvidar.
Viaja con visión para vivir, comenzando el 21 de octubre.
En esta ruta histórica de la Reforma, la historia de la Iglesia cobra vida. Cuando ves, pruebas, tocas y escuchas los lugares donde nuestros antepasados espirituales defendieron la verdad bíblica y pagaron un precio alto por la libertad cristiana.
Párate en el mismo lugar donde la historia cambió para siempre.
Y pensar que la palabra que nació para ser proclamada a veces estuvo limitada por cadenas reales y muchas veces por un idioma que el pueblo mismo no podía comprender.
Puedes encontrar detalles del viaje en visionparavivir.org/reforma.
Hay verdades por las que vale la pena vivir y también luchar.
Llama ahora mismo al 1-754-228-5085.
Acompáñame a partir del 21 de octubre hasta el 2 de noviembre en este viaje histórico, en esta ruta histórica de la Reforma con visión para vivir. Y descubre por qué la Reforma no solamente es algo del pasado, sino un llamado vigente a volver a la palabra, a volver a Cristo, a volver a la gracia de Dios, para que toda la gloria sea de Él mismo. Así que volvamos pues a la palabra, volvamos a nuestras raíces cristianas.
Hoy, en Visión para Vivir.
Compartimos de gracia lo que de gracia recibimos. Pues debemos compartir del Evangelio de Jesucristo, de las buenas noticias de Jesucristo con otras personas porque lo recibimos de gracia. Alguien habló con nosotros y por eso es que estamos aquí escuchando de su palabra. También porque amamos a Dios y no hay mejor manera de demostrar nuestro amor al Señor en que demostremos el amor hacia los semejantes, hablándoles del amor de Cristo a ellos también.
Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. El Evangelio de Cristo es transmitido de muchas formas. Se hace por radio, redes sociales, a través de canciones. No obstante, el evangelismo no es tarea única del predicador o el cantante. Es tarea de todo el cuerpo de Cristo. Hoy el pastor Carlos dará unas cuantas razones de por qué el creyente no está compartiendo el Evangelio a otros. Escuchemos el mensaje titulado Fortaleciendo su conocimiento en la evangelización. Pero antes, comencemos con esta oración.
Papá Dios, gracias por la gran bendición que nos concede en este día. Porque sabemos que nada es nuestro, Señor. Todo lo que nosotros tenemos lo recibimos de su santa mano. Queremos agradecer por las infinitas bendiciones con las que usted nos despierta cada mañana. Y sin esperar, Señora, que nosotros podamos extender nuestras manos para pedirlas, usted ha provisto muchas cosas para cada uno de nosotros. Porque, Padre, su amor es inagotable, su bondad es grande cada día. Y sobre todo, Señor, la gracia con la que nos entrega todas estas cosas, incluyendo nuestra salvación, es inexplicable. Bendito Dios, gracias por todo el amor que usted nos demuestra cada día. Y aunque muchas veces nosotros nos sentimos mal porque las cosas no salen como nosotros pensamos, realmente salen como usted lo ha planeado. Y queremos que nos ayude, Señor, que nos ayude como iglesia, que nos ayude como líderes, que me ayude como pastor, como esposo, que nos ayude, Señor, a entender que las cosas suceden con un propósito y el propósito es para que su nombre sea glorificado. Aquí, Señor, en su iglesia y en el mundo entero. Queremos pedirle, Señor, que por medio de esa gracia de la cual hemos estado mencionando, podamos entender que recibimos todo, pero a la misma vez, Señor, lo recibimos a usted. Recibimos a Jesucristo, nuestro amado Salvador, como aquel que es único y poderoso para salvarnos, para guardarnos sin caída hasta el regreso de Él mismo, cuando venga a recoger a su iglesia. Y es en el nombre maravilloso de Jesús en quien oro en este momento. Y todos decimos, adiós. Hemos estado hablando acerca de los valores y hemos hablado de la importancia de afirmar los valores personales, los valores individuales, los valores que tenemos como cristianos. Y en esta ocasión vamos a hablar de uno de los valores que tenemos en esta iglesia como fundamentales. Usted sabe que como iglesia nosotros queremos ser un lugar donde nadie camine solo. pero a la misma vez queremos enfatizar que la misión que el Señor nos ha dado a nosotros es de predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos y enseñándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la gran comisión que muchos cristianos hoy en día tratan como la gran omisión. Pero entendemos perfectamente que aunque ese es un mandato, muchos fallamos en obedecer ese mandato. Déjeme hacerle una pregunta. Sinceramente, cuando usted escucha la palabra evangelizar, ¿qué viene a su mente? ¿Culpabilidad? ¿Angustia? ¿Nervios? No sé lo que sucede, pero la mayoría de los cristianos, cuando piensan en evangelizar, asemejan ese dolor, esa ansiedad, muy similar a la que sienten cuando tienen que ir al dentista para que le saquen una caries. Es algo que no se puede explicar. Sabemos que es necesario, pero simple y sencillamente algo sucede dentro de nosotros donde, ¿cómo nos cuesta? ¿Por qué será? Tengo al menos tres razones por las cuales el creyente, el cristiano, no está hablando de Cristo a otras personas o no está evangelizando. Y puede ser que usted entre en una de estas tres categorías. La primera de ellas es que es por ignorancia. Ignora que es nuestro deber, ignora cómo hacerlo. No sabe cómo hacerlo, y aunque haya muchos métodos muy efectivos para compartir del Evangelio de Cristo, simplemente no lo hace. También porque ignora que la Biblia es clara al decirnos que debemos hacerlo. Por ejemplo, hay razones bíblicas que son muy claras, y al menos siete le voy a presentar, donde vemos en las Escrituras que debemos estar hablando de Cristo a otras personas. Primero, porque las almas se están perdiendo, van rumbo al infierno. Segundo lugar, porque es un mandato, es una orden, no es una opción, es una orden de nuestro Dios. En tercer lugar, porque Dios nos pedirá cuentas. Vamos a llegar ante su presencia y no nos va a decir, Carlos, ¿qué tantos sermones predicaste el domingo en la mañana en la iglesia Esto Hombre en Español? O por todos lados en Visión para Vivir. No, él me va a decir, ¿hablaste de mi Hijo Jesucristo? Es la primera pregunta que creo yo que me va a decir. Así es que es algo que seguramente Señor nos pedirá cuentas. En siguiente lugar, porque estamos agradecidos. Compartimos de gracia lo que de gracia recibimos, ¿cierto? Pues debemos compartir del Evangelio de Jesucristo, de las buenas noticias de Jesucristo con otras personas porque lo recibimos de gracia. Alguien habló con nosotros y por eso es que estamos aquí escuchando de su palabra. También porque amamos a Dios y no hay mejor manera de demostrar nuestro amor al Señor en que demostremos el amor hacia los semejantes, hablándoles del amor de Cristo a ellos también. Siguiente, porque nuestro propósito como cristianos, hemos sido dejados aquí en la tierra con un propósito, y el propósito es ser testigos fieles de Cristo Jesús. Finalmente, porque es nuestra mejor herencia. Nada nos vamos a llevar cuando nos muramos, dice una canción por ahí. Pero yo le voy a decir una cosa, usted se puede llevar algo, no dinero, no pertenencias, se puede llevar con usted a esa alma con la cual he compartido a Cristo, y usted le verá por la eternidad. ¿Usted quiere dejarle la mejor herencia a sus hijos? Olvídese de esas herencias que está dejando usted ahí en el banco para el retiro. Háblele de Cristo, porque esa es la seguridad que usted va a tener de volverlo a ver cuando usted deje de estar en esta tierra. Es la única cosa segura que tenemos después de la muerte, el que veremos a aquellos que han creído en Jesucristo. Entonces, una de las razones por las que no evangeliza el cristiano es porque ignora. La segunda es porque realmente es indiferente. Hay indiferencia. Y lamentablemente los cristianos que alaban a Dios apasionadamente, aparentemente creen que la tarea de evangelizar es de alguien más. Pues para eso le pagamos al pastor, ¿no? Él debe hacer la evangelización. Pues para eso tenemos misioneros en la iglesia, ellos que hagan la evangelización. Y dejamos a los, entre comillas, profesionales que se encarguen de la tarea que todos realizamos. Y entramos al juego de una historia que les conté la vez pasada, que dice de la siguiente manera, el trabajo de todos, dice: había un trabajo importante que hacer y todos estaban seguros de que alguien lo haría. Cualquiera podía haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Alguien se enojó porque ese era el trabajo de todos. Todos creyó que cualquiera podía hacerlo, pero nadie se dio cuenta de que todos no lo harían. Al final, todos culpó a alguien cuando nadie lo hizo lo que cualquiera podía haber hecho. A lo mejor entre nosotros ese es el juego que jugamos. Pensamos que alguien tiene que hacerlo, pero no yo. Cuando estemos delante de la presencia del Señor, no hay de apuntar dedos de que no, Él me dijo. No. Perdón, Señor. Te fallé. Pero ¿para qué pasar vergüenzas cuando aquí en la tierra podemos remediar esa situación? Y comenzamos a asumir la responsabilidad y dejamos de ser indiferentes a comunicar simple y sencillamente el mensaje de las buenas noticias, lo que Cristo ha hecho en mi vida. Usted no tiene que memorizarse todos los pasajes que haya en el libro de Romanos para poder testificarle a un creyente. Usted lo único que necesita hacer es conocer que Cristo murió y resucitó, tal como está escrito en la Biblia. Y una de las razones, la última, por la que muchas personas no comunican del Evangelio es por miedo, es por temor. Temor al rechazo, de no saber qué decir, cómo decirlo, si son propios o no, porque no se van a acordar de un pasaje. Temor por ofender. Déjenme decirles una cosa. Si usted no comunica del Evangelio a un familiar, sea a sus padres o a sus hijos o a sus hermanos, y le da miedo porque le van a rechazar, porque usted ahora es una aleluya, usted se la pasa con aquellos hermanos a los que le han lavado el cerebro, sea cual sea la situación, déjeme decirle, el Evangelio va a ser ofensivo para aquellos que no conocen a Cristo. Así es que le quito yo la preocupación, se van a ofender, pero usted no está ahí para ofenderlos. Deje que la cruz ofenda al incrédulo, pero usted comunique la buena noticia. La Biblia nos dice que algunas personas se ofenderán, pero nosotros necesitamos hacerlo. Ahora, la pregunta de los 500 mil centavos. ¿Cómo podemos evangelizar? Primero hay que orar. Hay que orar por la persona con la cual queremos hablar. Hay que pedirle al Señor que abra su entendimiento. Hay que pedirle al Señor que haya una oportunidad donde se preste para que podamos comunicar. Hay unos que oran, pero oran, Señor, Señor, que no esté la persona con la cual quiero compartir a Cristo. Esa es la oración que a veces algunos tienen, ¿verdad? No, hay que orar por oportunidades. Créanme que no hay oración más grande, más sentida, más favorita de Dios, el que estemos pidiendo por la salvación de otras personas, sobre todo un familiar. Dios quiere responder esa oración, pero quiere usarlo a usted como medio para comunicar esa verdad. Entonces, oremos por esas personas, oremos para que Dios cambie sus corazones, para que abra sus ojos, oremos para que los convenza Dios de su amor, oremos para que nos dé a nosotros sabiduría para poder decir las cosas que el Espíritu nos va a indicar que digamos. En segundo lugar, después de orar, necesitamos conocer, al menos conocer lo que es el mensaje central del Evangelio. Usted no tiene que memorizar 20,000 pasajes. ¿Sabe usted? Lo único que usted tiene que saber, ¿cuál es el punto central del Evangelio? Y el Evangelio en 10 palabras es este: Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de la muerte. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de la muerte. Cuente las palabras, son 10. Así es que acuérdese, tiene 10 dedos en la mano todavía, algunos ya no tienen 10, se la paso a usted, que está medio mucho, pero no importa. Los demás tenemos 10 dedos y son 10 palabras que vamos a utilizar. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de la muerte. Si usted conoce esa verdad, usted puede compartirlo. ¿Por qué? Porque usted sabe cuál es la esencia. El método no es importante, el método es lo de menos. Pero si conoce la verdad, esa es la verdad que transforma vidas, que cambia corazones. En tercer lugar, después de que nosotros oramos, después de conocer la esencia misma del Evangelio, hay una muy importante también, al igual que las demás. Y es que debemos mostrar con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro caminar, nosotros debemos reflejar el carácter como el de Cristo. Debemos ser como Él fue. No les digo que usted se convierta en Cristo, no, es imposible. ¿Quién puede ser como Él? Pero al menos podemos estudiar cómo Él se comunicaba y adquirir. Alguien muy cercano a Cristo nos va a dar a nosotros unas buenas recomendaciones. Y me refiero a un hombre llamado Felipe. Si usted abre la Biblia en Hechos capítulo 6, nos enseña una idea central de lo que es este Evangelio. Porque sabe que la importancia aquí no es comunicar palabras de la Escritura, no es pasar información. La idea central de este mensaje es que el propósito de la evangelización no es para pasar información, sino para ver transformación. La meta nuestra es el corazón y la mente es el camino. Enseñamos en un estudio bíblico, predicamos en un domingo en la mañana, hablamos dentro de los grupos a la mente, comunicamos algo, pero esa no es la meta, no es pasar información, la meta es ver transformación. Y si ustedes, maestros, no están viendo transformación en la gente a la que le están enseñando, no han cumplido con la labor que Dios les ha encomendado, porque necesitamos ver que vidas están siendo transformadas. Felipe vio eso en Jesús. Felipe, en Hechos capítulo 8, tiene algo que contarnos. Dice, nosotros seguimos un poquito la técnica de Felipe. Podemos nosotros estar preparados, ya conociendo la esencia misma del Evangelio, que es importante entender, es importante la enseñanza, es importante aprender. Eso es importante, pero no es el fin de la transformación. ¿Estamos de acuerdo? Felipe lo sabía. Por eso llevó al extremo un poquito. Voy a contarles un poquito acerca de la vida de este hombre llamado Felipe. Él era un ser humano como todos nosotros, pero también era un evangelista. Era un ferviente evangelista. Su vida es fascinante y su manera de realizar la obra evangelizadora realmente es un ejemplo para todos nosotros como cristianos hoy en nuestros días. La historia de Felipe es la siguiente. Miren, el nombre de este personaje, Felipe, es un nombre griego. La palabra griega realmente significa afecto por los caballos. No sé qué relación tiene esto, me llamó mucho la atención. Felipe fue uno de los discípulos cercanos al Señor, de hecho uno de los primeros que el Señor llamó personalmente. En Juan capítulo 1, 43 encontramos el llamado que hizo a este personaje. Ese griego o ese nombre griego le funcionó mucho a Felipe para identificarse con muchas de las personas que no eran judías. Es decir, la gente se acercaba a Felipe porque querían ver a Jesús. El nombre los atraía, hacía algún aspecto de confianza, les daba un aspecto de confianza. ¿Quién no recuerda la famosa frase de Natanael cuando se enteró de dónde provenía Jesús? Y dijo esta frase clásica, ¿de Nazaret? ¿Algo bueno podrá venir de Nazaret? Y la respuesta de Felipe ahí en Juan 1:46 es realmente impactante. Le respondió Felipe, ven y compruébalo por ti mismo. ¿Quiere usted comunicar del Evangelio? ¿Quiere usted hablar de Cristo a la gente que no conoce del Salvador? Cuando le digan, ¿Cristo? ¿Ahí en esa iglesia? ¿Ustedes? Ven, compruébalo por ti mismo. Qué hermoso que pudiéramos invitar a la gente en conversa a esta iglesia para decir, mira, ven a la iglesia. Ven a la iglesia. Ahí tú vas a conocer de Cristo. Pero ¿sabe qué? El compromiso ahí no radica en el pastor, ni en el líder de alabanza, ni en el grupo de músicos. Ahí la responsabilidad radica en cada uno de ustedes. Porque si una persona está aquí como invitada en este día, y está viendo ceños fruncidos, cara de limón chupado en cada uno de ustedes, arrogancia, orgullo, vanidad, molestos porque le quitaron el lugar donde usted siempre se sienta cada domingo, entonces usted está perdiendo de vista el plan comunicar el Evangelio, aparte de palabras, con sus acciones. Y eso es lo que Felipe realmente estaba haciendo. Felipe lo estaba mostrando de una manera muy particular. Las últimas palabras de Jesús fueron una comisión, una orden dada a sus seguidores. Y les dijo que fueran hasta lo último de la tierra, que comenzaran en Jerusalén, se extendieran hasta Judea, llegaran hasta Samaria. Samaria es un nombre prohibido para los judíos de este tiempo. Ellos para nada irían a Samaria. Había cosas muy personales, ancestrales, de que los judíos no tenían nada que ver con los samaritanos. Ya a ustedes les he comentado en otras ocasiones por qué. En este caso, nunca se les ocurría haber ido para allá. Pero los seguidores de Jesús se quedaron en Jerusalén. Algo los ataba a su ciudad natal. Estaban en Jerusalén. Jesús ya había ascendido al cielo y los discípulos seguían ahí a gusto, reuniéndose sus coinonías, tenían sus carnes asadas, se juntaban para hacer sus fajitas, se juntaban el domingo, ponían el pescadito en la puerta y lo ponían también en la barriga. Entonces, todos estaban bien contentos. Y el Señor les había dado un mensaje urgente, vayan y comuniquen esta enseñanza. Y ellos se quedaron en Jerusalén. Entonces, como el Señor conoce perfectamente cómo atizar un poquito la hoguera, comenzó a haber persecución. Dios es increíble. Porque cuando Él quiere hacer algo, Él mueve cielo y tierra para hacerlo. Son de Él. Así es que provocó que hubiera una persecución entre los cristianos. De los emperadores romanos echó la culpa a los cristianos de que ellos incendiaron la ciudad de Roma y comenzó a haber una persecución. Querían aniquilar, matar completamente a todos los cristianos. Entre ese grupo de judíos que estaban afiliados con el gobierno romano había un hombre llamado Saulo de Tarso. Y esa persona fue testigo de la muerte del primero de los mártires. Ahí en Hechos capítulo 7 lo encontramos, Esteban. Esteban había testificado de Cristo. Y en ese momento, por no renunciar, por no renegar de la fe, fue apedreado hasta morir. Saulo, dice la escritura ahí en Hechos 7, estaba a un lado cuidando la ropa de aquellos que estaban con piedras, asesinando a Esteban. Ese fue el primero de los que murieron por la causa de Cristo. Y el temor se apoderó de muchos, pero se fueron. Se fueron de Jerusalén, de alguna u otra manera entendieron el mensaje que había que salir de Jerusalén y la persecución los empujó. pero no fueron amedrentados o atemorizados, no se fueron llorando, me voy a esconder aquí para que nadie me vea, no. Por donde quiera que iban, iban comunicando la verdad del Evangelio, la verdad de que Cristo había muerto, sí, pero también había resucitado y ahora estaba gobernando, intercediendo desde el cielo por cada uno de nosotros. Y predicaban el arrepentimiento para la salvación de pecados. Se había comenzado a espolvorear el Evangelio por todos lados, nada lo podía detener. Jesús jamás planeó que sus seguidores se quedaran apilados en un lugar. Siempre el deseo de Jesús era que se desparramara por todos lados. Yo no sé qué sucede hoy en día, como en el primer siglo. ¿Por qué los cristianos quieran quedarse apilados en un solo lugar, dentro de las cuatro paredes de un templo, cuando nuestro llamado es salir de afuera? Yo no sé de qué manera nos conforta el hecho de estar aquí protegidos de la lluvia, del calor, del frío, dentro de un lugar cómodamente sentados, cuando el llamado del Señor es que nosotros levantemos nuestra vida y vayamos y comuniquemos el Evangelio. ¿Será acaso que Dios necesita provocar otra persecución entre los cristianos? A lo mejor sí, y no va a tardar mucho tiempo porque han comenzado a suceder cosas. Pero les digo una cosa, les digo algo muy, muy sincero. Realmente necesitamos entender que comunicar el Evangelio no es una opción para nosotros los cristianos. Ahora, usted no tiene que irse de casa por casa tocando puertas. Qué importante que lo hiciera. Que los perros de aquí de enfrente de la comunidad, cuando nos tocaba ir a evangelizar, nos daban unas buenas correteadas hasta que nos rompían los pantalones, pero algunos recordarán, algunos estuvimos desde un principio a empezar esta iglesia. Pero era emocionante recordar esos aspectos. ¿Por qué? Porque estábamos haciendo lo que Dios nos estaba llamando a hacer. Ahora Dios nos trae el trabajo a casa. Tenemos compañeros de trabajo que no son cristianos. Tenemos vecinos que no son cristianos. Tenemos familiares que no son cristianos. O sea, no hay excusa para el hecho de no tengo tiempo para ir. Lo que necesitamos nosotros es hacer un poquito de lo que este hombre llamado Felipe pudo hacer. Me vienen a la mente las palabras de Luis Palau, el gran evangelista latinoamericano, argentino. Respecto a ver a los cristianos apilados en un lugar, él dijo lo siguiente: los cristianos son como el estiércol de vaca. Enciérralos a todos dentro de las paredes de una iglesia y apestarán ese lugar. Pero espárzalos por todos lados y harán mucho bien a la tierra. Usted es de los que trabaja en la jardinería, en la casa, y compra un poco de ese abono para las plantas.
Luis Palau dijo que nosotros somos como el abono, pero un abono orgánico. Y dijo,
pero si lo juntan y lo dejan en una esquinita, apestan porque ni ellos se van a aguantar. ¿Por qué hay tantos pleitos entre nosotros, entre los creyentes? En cambio, desparrámoslos por todos lados y van a hacer mucho bien a la tierra. Sabias palabras, un poco medio hediondas, pero sabe muy bien lo que está diciendo. Necesitamos despertar a eso. Usted y yo nunca alcanzaremos a otros si pasamos nuestro tiempo con otros cristianos únicamente. Es importante que estemos juntos como creyentes para aprender, para adorar al Señor, para animarnos unos a otros, como dice Hechos, capítulo 10, versículo 24. Pero no se preocupe, Dios tiene maneras de desparramarnos. Y algunos literalmente, ¿verdad? Porque ya no me cierra el saco, pero me refiero a esparcirnos por todos lados para poder comunicar el Evangelio de Jesucristo. En Hechos capítulo 8, versículo 4, leemos lo siguiente. Los creyentes se esparcieron, predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Estoy leyendo la versión de la Nueva Traducción Viviente para que usted sepa de dónde estoy tomando este pasaje. Felipe era uno de los diáconos, era encargado de la distribución de alimentos. ¿Se acuerda de aquellos milagrosos encuentros de Jesús con todos sus discípulos donde se partía el pan y los peces? Él fue el encargado de difundir, pero también, no solamente los alimentos físicos, sino también el alimento espiritual. Porque por donde quiera que iba, no discriminaba a nadie. Aunque habían salido de la iglesia en Jerusalén, eran judíos en su mayoría, él, por ser a lo mejor parcialmente griego, él no discriminaba, él compartía a quien sea que quisiera escucharlo. Y muchas personas de los gentiles, de los griegos, querían escuchar a Felipe. Él se fue directamente a Samaria, un lugar donde un judío jamás, ni la Virgen los lleve para allá. El último lugar que escogería un judío, allí fue donde Felipe se estableció. Y para sorpresa de muchos, los samaritanos respondieron ávidamente, en forma masiva, aceptando el Evangelio. Cuando la noticia llegaron a Jerusalén, los apóstoles enviaron a dos de sus mejores, a Pedro y a Juan, para que fueran a cerciorarse de la obra que se estaba levantando allí en Samaria. y para apoyar al pobre de Felipe, que a lo mejor con unos cuantos de sus voluntarios no se daba abasto, estaba bautizando a cientos y miles de personas cada día. Cuando ellos llegaron, vieron la obra del Señor, glorificaron, porque realmente comprendieron que sí, Dios también era Dios de los que no eran judíos. Y eso lo pudieron comprobar. Es como si a nosotros nos mandaran la ayuda de un Luis Palao, un Chuck Swindoll, para que vinieran a ayudarnos con esta labor de plantación de esta iglesia. Ellos pudieron asegurarse de que el poder de Dios no tiene límites.
En una ocasión Cristo dijo: si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Por lo tanto, si Dios nos ha dado su salvación, entonces compartamos a los demás su amor. Está en sintonía de Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje Fortaleciendo su conocimiento en la evangelización, el cual puede volver a escuchar en la aplicación móvil de Visión para Vivir o en su plataforma preferida de podcast. ¿Ha escuchado a lo mejor de los cuatro pasos que el pastor Swindoll aplica en su estudio personal de la Biblia? Estos son observación, interpretación, correlación y aplicación, y cada uno de ellos explica en su libro Aliméntese de las Escrituras. Y el pastor Carlos usa estos mismos pasos en el nuevo cuaderno de estudios bíblicos titulado Fortaleciendo tus valores, para explicar las verdades invariables de la Palabra de Dios. Más que información, este cuaderno de estudios le ofrece reflexión y también aplicación. Adquiera este cuaderno de estudios bíblicos en agradecimiento por su donativo, el cual puede enviar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Otra manera de obtener la oferta del mes es llamándonos al 469-535-8433 y con mucho gusto le podremos ayudar con su donativo y le haremos llegar el cuaderno de estudios bíblicos. También, visionparavivir.org es otra manera para donar al ministerio. Y allí mismo, descargue el cuaderno digital como disfrutar de otros recursos disponibles de manera gratuita. En la próxima audición de Visión para Vivir, el pastor Carlos continuará con el mensaje, fortaleciendo su conocimiento en la evangelización.
El mensaje anterior, Fortaleciendo su conocimiento en la evangelización, fue registrado bajo derechos de autor en 1981, 1985, 1989, 1995, 2014 y 2024. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2016 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.